Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Yo soy Karen Hernández y el día de hoy les seguiré hablando de la contaminación del agua. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras, con el vertido de desechos industriales por culpa del aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición, o a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. También los detergentes producen espumas y añaden fosfato al agua. Disminuyen mucho el poder autodepurador de los ríos al dificultar la actividad bacteriana y también interfieren en los procesos de sedimentación en las estaciones depuradoras. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Este es un tema interesante del que les preparé tres programas. Este es el tercero de ellos y les recomiendo escucharlos todos para que tenga toda la información completa y también porque la entrevista es de continuidad. Escucharemos más de la participación del doctor José Arturo Glisson Espíndola. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, el CUAD. Él nos está hablando de este tema.
Naturaleza.
¿Qué procesos, doctor, existen para limpiar estas aguas y poderlas incorporar al medio ambiente?
Bueno, básicamente yo los dividí en dos, los de origen mecánico, químico y los de origen de biotecnología. En los mecánico, químico, son estas también llamadas plantas lodos activados, donde llega el agua sucia, entra primero por una como coladera llamada criba y ahí se quedan las partículas más grandes, ¿no? Después pasa a un tanque sedimentador que es prácticamente una como licuadora grande, circular, ancha, donde está dando vuelta el agua y se genera una espuma, se genera el lodo, ahí su nombre. Este lodo es removido y se utiliza para fertilizante. De ahí pasa una filtración, después sigue otro tanque de sedimentación, quedó poco de lodo, se le quita, y luego finalmente se le incorpora, ya hay otra vez otra filtración, una segunda filtración, y finalmente cloro, y ya se incorpora el medio ambiente, pero no quiere decir que sea para consumo humano, sino se le quitó la mayor contaminante posible, que había que hacer la nota de que no remover los metales pesados. Por otro lado, existen ciertas plantas que los sistemas biotecnológicos, que en áreas muy amplias, extensas y planas, se hacen como albercas de aguas negras con una pendiente, una resbaladilla que va bajando, va inclinándose, y a la parte más profunda, van quedándose los residuos sólidos, pero en la parte superior del agua se forma una nata, y ahí las plantas, especialmente hay varios tipos, se comen los contaminantes. Entonces ya, después de que pasó este proceso natural, biotecnológico, desborda el agua, pero ya desborda con una claridad y una calidad, no es para consumo humano, voy a repetir, pero mucho menos dañina.
¿Qué diferencia existe entre el agua negra y el agua gris?
Bueno, el agua negra ya se pudiera considerar que trae las aguas fecales, ¿verdad? O las domésticas, donde traen los desechos. desechos orgánicos de los seres humanos. Y el agua gris, que también eventualmente se le puede llamar agua jabonosa, trae principalmente desechos de la regadera y de lavamanos. Y no trae desechos orgánicos, por eso se le llama agua gris. Como es grisosa, blancosa, grisosa, se le llama agua gris, o también en algunas ocasiones agua gris, agua jabonosa.
Y al final de cuentas todas se juntan, ¿verdad?
Sí, o ya podemos llamarle aguas residuales. Cuando juntan las de las casas, las aguas grises, las de las industrias, se les agua, agua, los residuos se llaman aguas residuales, pero ahí va de todo.
Doctor, ¿cuál sería la mejor alternativa para los desechos químicos de las fábricas? En vez de que los echen a los mares, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que la humanidad tiene que darse cuenta que hay muchos procesos químicos que debemos erradicar de nuestros procesos de producción y asumir los costos de lo que implica el cambio, porque nadie está asumiendo el costo ambiental, o muy pocos, ¿verdad? El que se lastime un río, el que se lastime una playa o un mar, nadie paga eso. La sociedad, es tiempo de que asuma sus compromisos y que, así como no le han cobrado por contaminarlos, aparentemente, porque luego las contaminaciones sí no la cobran a través de las enfermedades, y aunque no sea bien gobierno, los ciudadanos terminamos pagando nuestros tratamientos, ¿no?, por la falta de calidad. Pero sí, como sociedad debiéramos asumir ya una postura más férrea para decir no se contamina ni una gota más. Y para eso hay que erradicar los procesos industriales que sean dañinos a la naturaleza y asumir los costos de cambiar esos procesos de producción. Porque algunos ni las plantas de tratamiento los van a ayudar a quitar contaminantes, ni las plantas son tan pesados, tan difíciles de quitar, que ni la planta. Entonces, ese elemento químico en ese proceso industrial hay que quitarse. ¿Y cuánto cuesta cambiar ese elemento químico para hacer el proceso de producción y no perderle? Bueno, la sociedad, no digo nada más los empresarios, la sociedad tiene que asumir ese compromiso de resolver ese problema para no anteponer los intereses económicos a los medioambientales, como pasa hoy.
Doctor, ¿qué recomendaciones les daría a las personas para no contaminar el agua?
Pues primero hacer el uso mínimo, ¿verdad? Entre menos agua demandemos, menos contaminamos. Sustituir ciertos usos de agua que no es tan imprescindible con otro tipo de sustancias o prácticas, ¿no? Yo diría eso, bajen la demanda. Pues segundo, ¿qué tiene que ver con nuestros hábitos? Segundo, pudiéramos explorar la posibilidad de que las llaves, las regaderas, pudieran sustituirse por llaves y regaderas de bajo consumo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, yo tengo muy presente el ejemplo de mi colega Billy Niffen de Texas, que vive con su señora, y son jubilados, capta agua y lluvia, y consumen al mes entre 4,000 y 5,000 litros. Tu servidor vive con su mamá y estamos consumiendo 11,000. ¿Dónde crees que se va mayor consumo? En la lavadora y en los WCs. Entonces también otro segundo paso es cambiar eso, apostar porque tus dispositivos demanden menos, tu regadera arroje menos agua, tu WC con 6 litros se le lleve los desechos sólidos, los líquidos no hay tanto problema, y tratar de hacer esta práctica nos ayuda mucho a bajar los consumos. Tercero, pues implementar sistemas tecnológicos de aprovechamiento. Puede ser un sistema de aguas grises que nos permita utilizar la agua jabonosa para meterla al excusado y no usar agua limpia. Por otro lado, la captación de agua de lluvia, por supuesto, que es donde estoy metido, para subsidiar o coadyuvar la demanda de agua y poder tener una cantidad de agua aceptable. serían las tecnologías innovadoras, el tratamiento de aguas negras, biotecnológicos, es otra alternativa. Entonces, si transitamos hacia esa nueva dimensión, pues obviamente nuestra gestión de agua va a cambiar y los primeros beneficiados vamos a ser nosotros si hacemos un uso inteligente o racional del agua, ¿no?
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista del doctor José Arturo Glisson Espíndola, profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, el CUAD. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vayan porque regresando les presentaré más información.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos, gracias a quienes siguen en sintonía de este espacio. Y a quienes apenas se están uniendo, les comento que el día de hoy les sigo hablando de la contaminación del agua. El ser humano es el principal causante de esta, que puede verse afectada de muchas maneras, con el vertido de desechos industriales por culpa del aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición, o a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. El agua pura tiene una conductividad eléctrica muy baja. El agua natural tiene iones en disolución y su conductividad es mayor y proporcional a la cantidad y características de estos electrolitos. Por eso se usan los valores de conductividad como índice aproximado de concentración de solutos. Como la temperatura modifica la conectividad, las medidas se deben hacer a 20 grados centígrados. Recuerde que son 3 programas de este tema, este es el tercero y lo invito a que escuche los 3 para que tenga toda la información completa. Sigamos conociendo más de este tema, escucharemos lo que resta de la entrevista con el doctor Arturo Glisson Espíndola. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, el CUAD. Él nos está hablando de este tema.
Naturaleza.
Y pues doctor, finalmente, ¿algo que usted guste agregar?
Pues animar a la población a que se informe más sobre el manejo del agua, sus características fundamentales, lo valioso que es para nuestra vida. Y también esto que tú estás entrevistando es muy bueno, que la gente conozca las consecuencias de contaminarla y que en base a eso se concientice para hacer un uso racional, experimente la captación de agua de lluvia, reuso de aguas grises. O sea, poco a poco mi invitación es a pensar de manera diferente, a que nos informemos para empezar a cambiar nuestras conductas, que es lo primero que debemos hacer. Un ciudadano que no tenga conciencia del precio medio que hace del agua y sus consecuencias es un ciudadano infiel, un ciudadano que no tiene patria, sino que vive en la nada, o trata de vivir en la nada. No, todo lo contrario, debe ser un ciudadano muy responsable, que con su trabajo, con sus méritos, pueda demostrarle al mundo que sí se puede hacer un manejo inteligente del agua. Que esto le llamamos gestión integral del agua. ¿Qué es la gestión integral del agua? Uso inteligente y responsable de los recursos hídricos en todos los ciudadanos, gobierno y personas. Si no hay esto, somos corruptos, somos ignorantes, somos testarudos, necios, y finalmente quienes vamos a tener las consecuencias de este pésimo manejo de agua somos nosotros y desgraciadamente los que todavía no nacen. nuestras futuras generaciones.
Esto es todo de la entrevista con el doctor José Arturo Glisson Espíndola, profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, el CUAD. Agradecemos la información que nos compartió. Vamos a seguir conociendo más de la contaminación del agua con los datos que escucharemos en la siguiente cápsula informativa.
Contaminación del agua. Mientras la tecnología mejora, los científicos son capaces de detectar más elementos contaminantes y en cantidades más pequeñas en los depósitos de agua dulce en la Tierra. Nuestros lagos, ríos, arroyos y depósitos subterráneos contienen a menudo un cóctel químico que incluyen desde píldoras anticonceptivas, cremas solares, pesticidas y hasta petróleo. Además de la contaminación sintética, el agua dulce también es el punto final de nuestros desperdicios biológicos, en forma de aguas residuales, excrementos animales y agua de lluvia mezclada con fertilizantes ricos en nutrientes provenientes de jardines y granjas. Esos nutrientes se abren camino a través de los ríos hacia los mares, en ocasiones creando zonas sin oxígeno y por ello sin vida en las zonas costeras de los océanos, y causando que la conexión entre tierra y mar sea dolorosamente obvia. Cuando echas pintura al retrete, a menudo acaba en el océano, a través de los conductos de agua dulce. En el mundo desarrollado, la regulación ha restringido el vertido de contaminantes a la industria y a los procesos agrícolas en los lagos, arroyos y ríos. La tecnología también ha ofrecido soluciones como costosas filtraciones y plantas de tratamiento que convierten nuestra agua potable en agua para su consumo saludable. Algunas ciudades están promoviendo la infraestructura verde, como son tejados verdes y jardines de lluvia, como maneras de filtrar la contaminación de manera natural. Pero podemos observar otra realidad en partes del mundo subdesarrollado, donde hay menos infraestructura política, económica y técnica para tratar con el aluvión de amenazas contaminantes para el agua dulce y todas las especies que dependen de ella. Datos rápidos. En los países desarrollados, el 70% de los desperdicios industriales se vierten en las aguas sin ser tratados, contaminando el suministro de agua potable. De media, se utilizan 45 millones de kilogramos de fertilizantes y productos químicos cada año. Portland, Oregon, está fomentando activamente los tejados verdes y las calles verdes para evitar desbordes del alcantarillado hacia el río. Chicago, Illinois, tiene más de 209.222 hectáreas de tejados con flora, más que cualquier otra ciudad de Estados Unidos, que están ayudando a atraer el agua de las tormentas, refrescar el ambiente urbano y proporcionar trabajo a los jardineros de dichos tejados. Elaborado con información de la página electrónica National Geographic.
Antes de despedirme, los invito a escuchar una producción de radialistas apasionadas y apasionados con la que se busca hacer conciencia del cuidado del agua.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
¡Ay, qué sed que tengo! Menos mal que compré agüita antes de salir de la casa.
Tío Tadeo, ¿pero qué estás haciendo?
¿Cómo que qué hago? ¿No ves, mi querida sobrina, que estoy tomando agüita? Y es que tengo mucha sed, pues, hija.
No me refiero a eso, tío.
¿Y entonces?
Te pregunto, ¿por qué tomas esa agua embotellada?
Porque es la que me dio la vecina en la tienda, pues.
No, te pregunto por el agua embotellada. ¿No sabes que embotellar el agua es todo un negocio y va contra el derecho humano al agua?
¿Esta botella?
Sí, esa y todas las clases de botellas de agua.
A ver, explícame cómo está eso, Paulinita.
Mira, el otro día estaba en el internet y vi un video que contaba todo esto del agua embotellada. Ponían este ejemplo. A ver, tío, ¿cuánto pagas de agua en tu casa?
Pues, Creo que como $30. Según mi planilla en la casa, me parece que se consumen algo así como 500 litros de agua.
Sí, eso significa que por cada litro, tú pagas como 10 centavos de dólar. Ahora dime, ¿cuánto te cuesta esa botellita de agua?
Pues nada, es que la vecina me fió, pues hija.
Ay, tío, hablo en serio. ¿Cuál es el valor normal de esa botella?
Ay, ¿a qué me la pones así? Como 40 centavos.
Ya ves, tío, esa botella te resultó más cara que toda el agua que consumes en tu casa.
A ver, espera, espera. Ya me perdí. Nunca fui tan bueno para eso de las matemáticas y las sumas. A ver, despacio, barájmela.
Te digo, tío, que pagaste 40 centavos por una botella con medio litro de agua, mientras que cada metro cúbico de agua potable en tu casa, es decir, 1,000 litros, te cuesta $1. Ahora sí ya me entendiste.
Ah, o sea que cada botella resulta ser el agua más cara que he tomado en mi vida.
Sí, así mismo, tío. Pero no solo eso, aguántate, que ahora la cosa del agua embotellada se pone más interesante. ¿Te has puesto a pensar qué pasa con las famosas botellitas?
Pues me imagino, sobrinita, que van a parar a la basura. Y una que otra, pues se reciclarán seguramente.
Claro, miles y miles de botellas de plástico van a la basura. Y como el plástico no desaparece, sino en millones de años, pues el mundo tiene montañas enormes de botellas de plástico.
Ya, pero esa montaña no solamente ha de ser de botellas de agua, sino de hidratantes, de botellas de té, de agua con saborizantes, gaseosas y una interminable lista, pues. Bueno, y hasta allí el tema del negocio. El agua embotellada es una verdadera mina de oro para las empresas. Pero, oye, ¿por qué dices que atentan contra el derecho humano al agua?
Porque si recuerdas las propagandas de agua embotellada, la mayoría te dicen que son agua que vienen de manantiales, glaciares, lagunas. Y esos milagros de la naturaleza son de todo el mundo. Y no puede ser que una empresa te cobre tanto por embotellar esa agua.
No me sorprende entonces tanto interés de algunos países por cuidar las fuentes de agua de Latinoamérica. Si como vos dices, Paulinita, el agua es toda una mina de oro, sobre todo para las empresas que se creen dueñas de las fuentes de agua y de estas famosas botellitas.
Sí, tío. Y si quieres saber más de cómo la gente se beneficia a costa de un derecho humano que lo tenemos todas y todos, no te pierdas la siguiente Casa del Agua.
Con eso terminamos el programa del día de hoy y concluimos con el tema de la contaminación del agua. Espero que la información que les compartí a lo largo de estas 3 emisiones hayan sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente alguno de nuestros programas o descargarlos, recuerde que tan solo deberán ingresar en www.radio.udg.mx/Colotlán. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, no olvide que todos los sábados a partir de las 12 del día puede escucharnos en nuestro maratón donde le presentamos los 5 programas de la semana. Para ustedes que nos escuchan desde Círculo Cultural Radio, tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema que les llame la atención, tan solo es que me lo hagan saber y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología. Tecnología.
Economía.
Ciudadanía. Naturaleza. Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.